involucrando a los hombres en la prevención de embarazo en la adolescencia, porque el público que participó del taller fueron principalmente jóvenes, hombres jóvenes, había varios, aunque como muchas veces nos sucede, más mujeres. Sin embargo, el perfil era jóvenes. Estudiantes, había dos personas académicas de alguna institución académica, y pues me gustó mucho la reacción porque fue muy bien recibido, en el sentido de que es una reflexión que se hace poco. Es decir, como que damos por hecho que los hombres jóvenes son irresponsables para ser papás. Y de alguna manera la sociedad en su conjunto, incluidas muchas mujeres, o las mujeres que están cercanas, véase abuela, suegra, tías, mamá, hermanas, crean, ese es una especie de cerco que impide que algunos hombres jóvenes o padres jóvenes, ¿verdad?, se acerquen o se involucren a las tareas de cuidado y crianza de hijos e hijas, o a las tareas del trabajo doméstico, porque es desplazado muy fácilmente por este cerco de mujeres que inmediatamente responden, y con la experiencia que tienen, pues nos hacen sentir o vivir un poco hasta una especie como de inútiles, ¿no? Cuando si hubiera el espacio y la oportunidad de participar, de acercarnos, a lo mejor con errores, con titubeo, pero podríamos aprender a estar en esos espacios. Entonces creo que fue una primera reflexión que yo observé en los chicos, sobre todo en los varones, que inmediatamente se dieron cuenta que había como una especie de cerco, ¿verdad? A veces, involuntariamente, no en mala onda de parte de las mujeres, sino ellas asumiendo su rol de buenas mujeres, ¿no? Y de expertas mujeres. Entonces, este es mi campo. Aquí no te metas hasta para allá, ¿no? Bueno, ahí hay una parte importantísima que acabas de tocar, porque nos lleva a reflexionar sobre un asunto que es estrictamente abuso o violencia sexual. Es decir, cuando nos encontramos con una chica, niña o adolescente embarazada, estamos ante un hecho que muy fácilmente puede ser ubicado como una experiencia de abuso sexual o de violencia sexual estrictamente, porque generalmente quien la embaraza es un hombre mayor, y muchas veces mayor de edad, o sea, por varios cantidad de años. No lo podemos generalizar, pero nos lleva a hacer esta reflexión, y es un tema que no se toca, porque muchas de las veces estos primeros contactos o estas relaciones sexuales de abuso son por algún familiar cercano o alguien cercano a la familia. Entonces es un tema tabú, es un tema del que no se habla, y no hablan ni las mujeres ni los hombres, o sea, nadie, porque se pone en cuestión la honorabilidad del abuelo o del padrastro o del tío o del vecino, ¿no? ¿Cómo vas a cuestionar? O sea, se duda más inmediatamente del dicho de la chica que comenzar a reflexionar que efectivamente hay hombres implicados que están actuando de manera abusiva. Entonces, pareciera que el tema del embarazo en la adolescencia, pues solamente estamos viendo a las chicas, ¿no? ¿Y por qué se embarazan? Se embarazan, ¿no? Hasta cómo lo nombramos. Ya salió embarazada, ¿no? Como si, quién sabe qué, cómo se hubiera embarazado. Cuando sabemos, ya está muy documentado, que tiene que ver con una experiencia de abuso o de violencia sexual en muchos de los casos, ¿no? Rara vez, o en el mejor de los casos, es producto de un enamoramiento, que puede darse el caso también que esta chica se enamore y ante esta experiencia de enamoramiento, pues dé la muestra de amor más radical, que es pedida precisamente por este hombre, ¿no? Donde dice, bueno, pues, si realmente me amas tanto, pues dame la virginidad, ¿no? Y entonces pues, la embaraza, y después desaparece o ya no está o se va, y la mujer, la joven, se queda responsable de todo el proceso de embarazo. Sí, el tercer momento fue, bueno, cómo reflexionar este ejercicio de la paternidad en los hombres jóvenes, ¿no? Y bueno, la dinámica, lo que yo observé, digamos, esto no fue dicho verbalmente, pero sí con las actitudes, los gestos, por ejemplo, era hacer un bebé, con algunos materiales que tuviéramos a la mano. Bueno, pues quien toma más iniciativas más rápidamente son las mujeres. Los hombres así como que, ¿y esto cómo se hace, no? Y después, bueno, ya está el bebé y pues lo dejamos ahí sobre la silla, ¿no? Sobre una plancha, ¿no? No en lo inmediato se carga, ¿no? Sino que lo hacen, pero lo hacen las mujeres, no lo hacemos los hombres. Y posteriormente, bueno, cuando este bebé empieza a llorar, así como sin que pueda ser consolado rápidamente, pues hay como mucha desesperación o ansiedad de parte de los hombres y pues inmediatamente se lo pasan a la chica, ¿no? Bueno, pues ya cállalo, ¿no? Tú, porque a mí me desespera, ¿no? Cuando, pues él podría contener esa tensión, esa angustia y acoger a ese bebé que a lo mejor tenía frío, tiene hambre o quería un poco de movimiento o tenía un dolor de algo, ¿no? O sea, en el caso de los hombres se nos dificulta como explorar qué le pasa a ese bebé que llora, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues están muy entrenadas desde chiquitas a hacer esa tarea. Y para nosotros los hombres, bueno, pues no tenemos ese entrenamiento. Entonces, el taller permite que los jóvenes puedan reflexionar un poco esa experiencia y darse la chance también de aprender a identificar las necesidades de un bebé, que en ese momento no habla, o sea, solo llora, ¿no? Y pues, ¿por qué llora el bebé, no? Y cómo lo hago para contenerlo, ¿no? Pues mira, yo estoy gratamente sorprendido porque este es el 10º congreso de la AMEJ acá en México. Es decir, han pasado cerca de 20 años o un poco menos de 20 años de comenzar a reflexionar. Y yo recuerdo, porque bueno, yo participé en el primer congreso, la calidad de los trabajos que se presentaban. Y bueno, pues algunos eran realmente, dejaban mucho que desear. Y hoy en día, la calidad de las presentaciones de licenciatura, de maestría y de doctorado son de excelente calidad. Entonces, si hay un salto cualitativo, los temas se han diversificado muchísimo. O sea, la investigación que se está promoviendo en el país es de muy alto nivel y con una producción de estudios, de investigaciones y tesis, pues de muy buena cantidad y calidad. Otra cosa interesante, bueno, la implicación de muchos centros educativos de diferentes partes del país. Aquí podemos tener gente de Chihuahua, de Sonora, de Baja California, de Oaxaca, de Chiapas, de Ciudad de México. O sea, uno pensaría que la educación superior pues es la UNAM, ¿no? Y tiene un aporte. Pero bueno, estamos viendo la emergencia de las universidades estatales. Bueno, simplemente este congreso se está celebrando en un campus rural de la Universidad del Estado de Hidalgo, en Actopan, en un poblado relativamente pequeño y que tiene un impacto en la población estudiantil muy grande. O sea, toda la comunidad universitaria de este campus se está enterándose que estamos teniendo esta reflexión aquí, que hay una calidad de investigadoras e investigadores participantes que los han leído, que son sus fuentes bibliográficas en sus tesis y que aquí están en persona reflexionando, debatiendo con ellos o ellas mismas. Entonces esa experiencia es muy rica. La participación estudiantil me ha gustado mucho porque no es menor. Hay una buena cantidad de estudiantes, mujeres y hombres, de varias carreras, principalmente áreas sociales, psicología, sociología, trabajo social. Y con reflexiones y preguntas muy, muy interesantes. Entonces, yo creo que tenemos que felicitarnos, tanto la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres como la Red de Cómplices por la Igualdad, porque creo que hacemos dos partes de una sinergia muy importante para la transformación cultural y política de nuestro país. En este momento creo que es clave que las autoridades, los gobernantes de este momento volteen a ver esta sinergia tan importante que emerge desde sociedad civil y academia de manera colaborativa, porque los aportes son de muy buena calidad.